Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Prácticamente 21 son los minutos que pasan de las 3 en punto de la tarde. Tenemos hasta las 4 para actualizar el mundo del deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en todos los soportes, en todas las plataformas analógicas, digitales, como prefieras. Recuerda, 882 de onda media, 104.5, 101.2 FM, cope.es/Valladolid a través de internet. Si tienes nuestra aplicación móvil, es muy fácil. Vas al listado de emisoras, pinchas en Valladolid y le das al play. Automáticamente tendrás los deportes COPE, la mañana de COPE Valladolid, los informativos locales y también los partidos de fútbol del Real Valladolid en tu dispositivo móvil. Con Alberto Cabrejas, que atiende el control, rápidamente buscamos los titulares de hoy, viernes 15 de enero, casi se me olvida la fecha, siendo la fecha que es de 2016, aquí en COPE. Antes podríamos decir, vamos primero, antes del fútbol, con lo que es la frase del día. Parece ser que Iñaki Martín, técnico del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, continúa convencido de que la pista de entrenamiento, el frontón del pabellón Pisuerga, tiene no algo, sino mucho que ver con la plaga de lesiones que sufren sus jugadores. Hasta tal punto que ayer agarró al toro por los cuernos, como se suele decir en estos casos, se reunió con su presidente y pasó esto.
Ayer hablé con el presidente y lo que le dije es, vámonos de aquí. Necesito una pista donde los jugadores puedan entrenar. Si se puede, por favor, no quiero central, el transversal ese. Pintamos las líneas nosotros, aunque sean los entrenadores, las pintamos. Me da igual, ya los directivos las pintan, da igual. Venimos nosotros, pero necesitamos una pista donde entrenar. Ayer entrené 40 minutos, se calentó y entrené 40 minutos. No puedo entrenar menos, señores, no puedo entrenar menos. Y sigue cayendo uno tras otro.
La última mala noticia, la de Sergio de la Fuente, que o pasa por el quirófano o su recuperación va a ser muy dudosa. Esa es la reivindicación que Iñaki Martín, técnico del Club Baloncesto Valladolid, hace a quien la quiera escuchar. Ellos incluso estarían dispuestos a llevar a cabo sus sesiones de entrenamiento en una pista de parquet más blanda que el frontón. Podría ser perfectamente el Pilar Fernández Valderrama o el Lalo García. La fundación sigue teniendo ahí el mismo trabajo, que es cuadrar horarios con las actividades del club de ocio. Y con todos los vallisoletanos que alquilan, pagando también la pista para, durante un rato, con sus amigos, sudar un poquito y descargar tensiones. Vincenzo Renela, 105 partidos en segunda división distribuidos entre etapas en Betis, Córdoba y Lugo. En esos 105 partidos, el jugador ha anotado 27 goles. Su etapa más prolífica, los 13 que hizo la temporada que estuvo cedido en el Lugo. Es franco-italiano y se convierte en el primer fichaje de invierno del Real Valladolid. De momento, cesión, compra obligatoria a final de temporada. 300.000 si no se logra el ascenso, medio millón de euros si el Valladolid vuelve a primera. Además, es que repasaremos el resto de actividades del fin de semana. Estaremos con el mundo del balonmano, donde la gran final de momento de esta segunda vuelta se juega mañana a las 6 de la tarde en la cancha de Palma del Río entre el Ars y el Recoletas Atlético Valladolid. Estaremos con el mundo del rugby porque la liga vuelve a Pepe Rojo. Todo ello hasta las 4 aquí en Deportes COPE.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo. Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir... ¡ay, qué rico!
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, Polígono de San Cristóbal.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 17 de enero, desde las 11:30 de la mañana, Real Club Deportivo Mallorca, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Megaluisfer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Muvesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 27 minutos, poquito antes de irnos a la cama. Ayer el Real Valladolid oficializó la llegada de lo que es el primer refuerzo de invierno, Vincenzo Ranella, jugador italo-francés que ha dado muchas vueltas por el fútbol europeo, entre ellas bastantes en el fútbol español. Ha estado en el Betis, con el que subió a primera, ha estado en el Córdoba, ha estado en el Lugo y ahora está en el Real Valladolid. De momento, 105 partidos disputados entre esos tres equipos, Betis, Córdoba y Lugo, 27 goles anotados. Solamente falta por ver si es lo que el Real Valladolid necesita, porque recordemos que el Real Valladolid no necesita un jugador de 3-4 goles por vuelta, necesita un jugador de bastantes más. Vamos a ver si el jugador consigue explotar aquí en Valladolid por fin. Don Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Se hablaba de algo más que no fuera Ranella esta mañana en el entrenamiento?
No, la verdad es que era tema central del día, como es normal, porque yo creo que llevábamos ya todos, pues los 14 días hasta ayer que llevábamos de enero, esperando alguna noticia, el nombre de algún fichaje. Había muchos rumores, había nombres encima de la mesa, pero no se daba el paso. Finalmente anoche se dio, y bueno, pues todos un poquito valorando, dando opiniones, hablando de Ranella, de si va a ser titular, de si no, de si va a sentar a Rodri en el banquillo, etcétera. Bueno, pues un poquito de todo y todos esperando a la llegada del jugador y a esa presentación que tendrá lugar ya el martes.
El próximo martes. Recordemos, el jugador llega cedido durante esta segunda vuelta, pero al final de la temporada hay que comprarlo sí o sí.
Sí.
Sabemos el precio, pero bueno, sabemos el precio, sí, pero no lo que tenemos que soltar.
Se hablaba, que no recuerdo el medio donde lo he leído esta mañana, de 300.000 en caso de que no se suba a primera, o 500.000 en caso de que se suba a primera división. Sería lo que tendría que pagar el Real Valladolid por Ranella. Hombre, esto tiene una lectura. Si la cosa se tuerce demasiado y bajas a segunda B, te encuentras con que tienes que fichar a un jugador que evidentemente no te puedes permitir. Si la cosa se da bien y subes a primera y Ranella resulta, pues es una noticia estupenda y una operación maravillosa. Yo creo que al final traer jugadores en propiedad es positivo, sinceramente. Nos quejábamos y nos llevábamos quejando todo el año de que solo traíamos gente cedida de otros equipos, por un año, y que en verano se iba a ir toda la plantilla. Ahora resulta que con Diego Rubio, que fue prácticamente lo único que en verano se hizo pensando en el futuro, y con Ranella, ya se está hablando de que tenemos hipotecada la delantera hasta el 2019, etcétera. Bueno, al final todo mal y nunca acertamos cuando traemos cedidos mal y cuando traemos gente en propiedad también mal.
Pues el Betis está que se sale. Ayer se libró de la ficha de Ranella, a las 3 de la tarde se ha librado de la de Matilla. También ha sido dado de baja. Mira, el jugador bético. Vamos a conocer un poquito más, si me permites, Diego, sí, a Vincenzo Ranella. Para ello, qué mejor que irnos con alguien que prácticamente vive el día a día con el que ya es jugador, o vivía el día a día con el que ya es jugador del Real Valladolid. Vámonos a esta COPE Sevilla. Isaac Escalera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo y quién es Vincenzo Renela?
Un futbolista que llega al Betis en el año 2013, que forma parte de esa delantera que llevó al Betis a Primera División, aunque es cierto que no tuvo todos los minutos que deseaba porque tenía enfrente a un jugador como Rubén Castro y a otro como Jorge Molina, que era el complemento perfecto para el canario, y por ese motivo pues no gozó de los minutos necesarios en Segunda División ni ahora en Primera. Un jugador alto, aunque no es torpe con el balón, porque se desenvuelve bien con la bola, aunque es cierto que, ya te digo, aquí no lo hemos visto del todo porque Rubén Castro ha copado todas las portadas en la delantera del Real Betis Balompié, y en este caso pues se ha visto en un segundo plano el jugador del Betis. Pero claro, si en Valladolid piensan que esta temporada, que está el Betis en una situación complicada, que Rubén Castro lleva varias jornadas sin ver puerta, ¿por qué no jugaba en Sevilla? Pues esa es otra pregunta, ¿no, Juan Carlos?
Es la pregunta que te iba a hacer. ¿Por qué Renela, ante un Betis que no ve puerta, no juega en el Betis?
Ha tenido algún que otro problema de lesión el delantero, pero claro, eso nos obvia que el jugador no haya jugado un poco más, ¿no? Primero tenía a Rubén, después estaba Jorge Molina y Ricky, que no creo sinceramente que esos dos jugadores sean mejores que Renela. Y claro, ha llegado Juan Merino, y como tenían que aligerar la plantilla, uno de los pocos que tenía cartel, y en este caso en la segunda categoría, es Renela, ¿no? Por su etapa en el Lugo, que estuvo bastante bien, y por lo poco que lo pudimos ver en Sevilla. Eso sí, es un futbolista joven, que tiene 27 años, y yo creo que es muy aprovechable en el Real Valladolid. El año pasado lo comentamos cuando subió el Betis a Primera, que pese a que no jugara, yo pensaba que era un jugador aprovechable en la máxima categoría. No lo vi así Pepe Mel, y en este caso pues a ver si en Valladolid tiene más suerte.
Esperaremos acontecimiento. Isaac Escalera, compañero de COPE Sevilla, muchísimas gracias por esta información, un fuerte abrazo y suerte con los dos equipos de vuestra ciudad, independientemente de cuál sea el tuyo.
Igualmente, Juan Carlos, un fuerte abrazo.
Las palabras de Isaac Escalera. Nosotros volvemos a la realidad, que es la de Valladolid, y cómo ha encajado el vestuario y especialmente el técnico Miguel Ángel Portugal la llegada y el anuncio de este fichaje.
Bien, la verdad es que es algo que se venía buscando. Miguel Ángel Portugal, ya sabemos que no es mucho de exteriorizarlo y no quería hablar antes de que se produjera el fichaje, de si necesitaba un delantero, etcétera, etcétera. Pero bueno, una vez que ha llegado, una vez que se ha hecho oficial el fichaje de Renela, él está satisfecho y cree que sí, que esa era la gran pregunta. Y lo que decía él, tiene que venir alguien que mejore lo que hay actualmente y que me ponga en pocas dudas para ser titular. Ha reconocido que sí, que Renela se puede ajustar a este perfil.
Hombre, yo creo que es positiva, ¿no? Viene a reforzarnos la plantilla, un jugador que ya tiene también experiencia en Primera División, que cuando ha tenido que jugar en Segunda también ha demostrado que tiene buen bagaje, un jugador de buena calidad, no solamente de cara al gol, sino también a nivel asociativo con el equipo, porque es un jugador de buena calidad en su turda.
¿Querías que fuese un fichaje para que fuese titular? ¿Será así más o menos?
Hombre, hablamos de que era para mejorar lo que tenemos. A priori, evidentemente, Renela es un jugador que nos puede mejorar y satisfecho por esta primera contratación.
Y además es un jugador, un delantero un poco diferente a lo que tiene.
Sí, es diferente y yo creo que necesitamos un jugador de esas características para darnos más cosas.
Pero no ha dicho que vaya a ser titular, porque es realmente lo que él casi exigió. Un jugador que venga para mejorar lo que tengo, luego intuyo que si la dirección deportiva le ha hecho caso, Renela es mejor que Rubio y es mejor que Rodri y es mejor que Eric Moreno.
Claro.
Y que esté en condiciones de jugar según llegue, que no necesite ni adaptación, ni necesite pretemporada particular, ni nada de eso. Luego intuyo que si esas máximas se cumplen y no hay lesión de por medio, Renela tiene que ser titular contra el Alcorcón.
Sí, el próximo domingo, si todo eso es tal y como se nos ha contado, debería. Luego ya sabemos que al final, una vez que llega el jugador, pues suele haber contratiempos y físicamente no está del todo bien, se tiene que acoplar, etcétera, etcétera, porque ya sabemos el tiempo que nos hemos tirado hasta que finalmente Tiba, Diego Rubio, ya no tanto Eric Moreno, se adaptaron y los nuevos se adaptaron al ritmo de los demás. Así que esperemos en que René la llegue, que se adapte cuanto antes, que oye, que sea titular y que haga goles, porque eso será positivo para el Real Valladolid. Y se le preguntaba si también positivo para estimular al resto de delanteros, porque a día de hoy, y seguro para el partido del Mallorca, Rodri es el que cuenta con más papeletas, y después de haber visto portería ante el Elche, esto le puede quizá ser también un estímulo a mayores.
No, eso es evidente. La competitividad es uno de los factores para progresar individual y colectivamente. Y cuando viene un jugador de cierto caché, pues evidentemente se mueve el estímulo a los que están en sus puestos, ¿no?
Ahora tienes cuatro delanteros con los que viene, incluido Eric Moreno, que no hemos podido juzgar. No sé cuál es el papel de Eric Moreno, si casi lo consideras como un refuerzo de invierno, si se recupera o qué papel tendría para ti ahora.
Bueno, pues el papel de que tenemos cuatro delanteros y luchar porque jueguen entre ellos y que demuestren que son los mejores. Yo creo que la competitividad es bueno en todos los aspectos, ¿no? Y nada más. Yo creo que ellos tienen que saber que cuando un equipo se refuerza es porque piensa que debe reforzarse y en las posiciones que debe reforzarse, y ellos son los que tienen que moverse, ¿no? Y dar las respuestas.
He dicho ante el Alcorcón, ante el Córdoba, porque el Alcorcón será la primera salida del Valladolid en la segunda vuelta. Primero tendrás que recibir al Córdoba el próximo domingo, día 25, a las 12 del 24, a las 12 del mediodía. Bueno, es la primera vez que oigo a Portugal mencionar el verbo urgir.
Sí, pero más bien por echar balones fuera. Me explico. Le hemos preguntado si una vez que se había fichado a Renela consideraba más prioritario un central o un mediocentro. Y él, para echar balones fuera, ha dicho que lo necesario y que lo que realmente urge es ganar el domingo en Mallorca.
Yo, ahora lo que más me urge es ganar el Mallorca. Aparte de eso, es que no quisiera comentar mucho de refuerzos. Yo es que quisiera que lo que más nos urge, como te he dicho, es lo de Mallorca. Yo creo que tenemos ahí que ir a ganar y ganar. Y ese es el objetivo y el reto. Ya hemos hablado de René, la que ha venido, pues bienvenido sea y desearle lo mejor, que sea lo mejor para todos, pero ahora lo que más me preocupa es el Mallorca.
¿El Mallorca, que es un rival del que opina qué?
Que va a venir herido, que la situación que está atravesando...
No, como venga mal lo tiene, porque vamos nosotros.
Sí, bueno, va a llegar herido al partido, eso es, mejor dicho. Y que eso, pues, puede ser un arma de doble filo y que nadie tiene que confiarse de que el Mallorca, a pesar de que no lo está haciendo bien, vaya a ser un partido fácil.
Pues mira, lo afrontamos con la idea y el reto de que tenemos que ganar. La última salida no lo hicimos bien y lo sabemos, y ese es un reto que tenemos que superar. Y habíamos hecho bien las salidas anteriores y tenemos que recuperar ese nivel de atención y de intensidad que demostramos en los demás partidos fuera de casa.
¿Qué Mallorca esperas?
Pues me imagino que es un Mallorca picado y escocido, ¿no? Por la última derrota en Córdoba. Yo estuve viendo el partido y la verdad es que el Córdoba con sus delanteros de arriba pues les mató el partido rápidamente con sus contras, porque el Mallorca bien es verdad que sí que le gusta llevar también la iniciativa y elaborar juego, pero a veces se encontró con ese Córdoba y con esos dos delanteros que tiene Andone y Xisco y le hicieron mucho daño. Pero evidentemente el Mallorca en su casa tiene buenos resultados y tiene buen fútbol.
¿Va a jugar Samuel o te planteas incluso Timón Hermoso?
No, va a jugar Samuel.
¿Va a jugar Samuel y el que no va a jugar es Oscar?
No, ya lo ha descartado. Claro, ahí venían las dudas. Le hemos preguntado en primer lugar por Óscar, que ha reconocido que la situación es complicada y que confía en que por fin se vayan solucionando poco a poco esos problemas físicos. Y aprovechando eso y descartándolo él para el partido ante Mallorca, se le ha preguntado por si hay algún jugador más tocado. Y ha señalado a dos, a Mario Hermoso y a Ángel.
Pues ha empezado a entrenar, parece que va bien. Y bueno, lo que más me preocupa de Óscar es que no acaba de entrar en ese ritmo que queremos, porque cuando no es el pubis, es la espalda. Y bueno, pues vamos a ver si de una vez por todas ya esto es lo último que le pasa y tiene esa continuidad que nosotros la necesitamos.
Entiendo que Óscar está descartado para Mallorca y es un jugador más que te ayuda o que...
No, bueno, estaba Mario con un poco unas molestias en el glúteo y bueno, y Ángel, que ayer también se hizo algo daño en la rodilla, y son quizás los que estamos más en prevención, a ver lo que puede pasar mañana.
Bueno, y también le habéis preguntado por Álvaro Rubio.
Sí, ayer reconocía que quizá en la segunda vuelta haya que dosificar al capitán, lo reconocía el propio Álvaro Rubio, y hoy le preguntábamos a Miguel Ángel Portugal si él también tenía en mente eso.
Pues es algo que siempre tenemos el cuerpo técnico en previsión, ¿no? Porque sabemos de lo que puede ocurrir, porque está rindiendo muy bien, la verdad que está rindiendo muy bien, está jugando de continuo, pero sí que es verdad que hay que valorar también esa rotación con los jugadores que más están rindiendo y que te debemos de cuidar.
Esas son las palabras de Miguel Ángel Portugal en cuanto al hoy, al mañana y al domingo. Preguntamos, como siempre, a nuestro entrenador de cabecera. Vámonos a conocer la opinión de cara a este partido Real Mayor Carrera Valladolid de Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Juan Carlos.
Bueno, llegamos a casa de un equipo con problemas, Pepe Gálvez en la picota, con una plantilla que se está reforzando, que está cambiando el accionariado. Diríamos, joder, el caldo de cultivo es ideal para pescar en río revuelto, pero después de lo de Girona, ¿quién se fía?
Pues sí, la verdad que, hombre, si tomamos como referencia nuestra última salida, pues lógicamente tendríamos que tener bastantes dudas. Pero bueno, cada partido es un mundo, ¿eh? No todos los partidos son iguales, no todos los rivales juegan igual, y lógicamente ahora mismo vamos a un escenario que, si somos listos y mantenemos, como estamos haciendo hasta ahora, la disciplina y el orden que hemos tenido en este último partido, si conseguimos encima estar acertados con el gol, que en el último encuentro ha sido imposible doblegar al rival, pero no ha sido por ocasiones, sino ha sido porque no hemos podido finalizar. Pero bueno, si vamos con esa mentalidad, con este orden, y estamos acertados cada gol, Juan Carlos, pues no quita que podamos conseguir la primera victoria fuera de casa.
Bueno, lo cierto es que Marcelo Silva no va a estar, Óscar tampoco va a estar por tercer partido consecutivo, o por segundo partido consecutivo. Parece que Manu del Moral va a repetir, que Alejandro Alfaro está en condiciones. Quizá lo de la defensa, Juanpe Samuel, es la defensa que menos minutos ha jugado junta. No recuerdo siquiera si ha llegado a hacerlo. ¿Por ahí le pueden venir los males al Real Valladolid, o deberían, después de las sesiones de entrenamiento, estar perfectamente acoplados?
Juan Carlos, yo creo que de las buenas noticias que podamos tener es que yo creo que casi repetimos la alineación.
Sí.
Y eso para nosotros es una buena noticia. En la parte de atrás, pues hombre, yo creo que es una parte bastante débil en lo que va de año, por más que nada por todo lo que se ha producido de expulsiones, de cambios con una tarjeta amarilla demasiado rápido, por goles, despejes no apropiados o no acertados, y quizás esa pareja es la que más nos está costando hacerla fiable y sobre todo contundente. Pero bueno, yo creo que en algún partido se tiene que dar que sea todo redondo, y vamos a ver si consiguiendo repetir todo el bloqueo del equipo, aunque los centrales no sea así, pero bueno, yo creo que quizás en algún momento tiene que salir, como te digo, todo rodado, y a ver si todo encaja y el engranaje funciona y todo el bloque pues funciona y conseguimos puntuar. Y sí, ¿por qué no ganar en Mallorca?
Porque Pepe Gálvez se juega al puesto, eso es así, sí o sí. Si no, ya hay sustituto, incluso se dice que están negociando con Fernando Vázquez en caso de posible sustitución del exjugador del Mallorca. ¿Eso se va a notar? ¿Tú crees que el hecho de que sea el ultimátum para un entrenador se nota en el rendimiento del equipo, en la disposición, en lo que hacen los jugadores, en la grada?
Donde más nota es en él. Por experiencia propia, cuando tienes resultados tan negativos, o puedes llegar a pensar de que tu puesto pues puede correr peligro, o ya entran dudas sobre tu trabajo, donde se nota es al final en las decisiones que tomas en la alineación, ¿no? Cuando crees que hay que hacer algo, que ya estás a la desesperada, que haces cuatro cambios porque ves que no funciona nada, y dices, bueno, pues hago esto y a lo que salga, ¿no? Entonces yo creo que donde más se va a notar es sus decisiones, la alineación que saque, el tipo de juego que quiera desarrollar y el sistema de juego que emplee, si repite, si no repite, si lo tiene claro, si va a seguir con la misma idea, si se va a tirar a la desesperada, entonces yo creo que ahí va a estar la clave. Él ahora mismo, mejor que no sabe nadie, Juan Carlos, y puede ser que o esté desesperado, intente hacer algún cambio que no haya practicado ni entrenado suficiente, o diga, bueno, yo he mantenido esta idea desde que estoy como entrenador de la primera plantilla y voy a mantenerlo hasta el final. Y ya te digo, va a depender mucho de cómo se sienta él anímicamente y si está con confianza para seguir con su idea, o ahora mismo ya tiene muchísimas dudas y puede que sea una alineación que ni él mismo o la gente ni reconozca.
Para ver a René habrá que esperar a la próxima semana, y para conocer su rendimiento imagino que coincidirás en que hay que esperar a ver cómo se adapta, cómo se acopla y si realmente es ese goleador que todo el mundo dice que lleva dentro.
Por supuesto, Juan Carlos, ya sabes que no sea la primera vez que hablamos tú o yo o cualquier compañero de un jugador y luego nos ha tenido que tapar la boca, y yo creo que es el caso, pues también hay que tener paciencia. Ojalá explote en el Real Valladolid, y si así es, pues seguramente se dote en el rendimiento del bloque, en los puntos que consigamos cada semana, que es lo que queremos todos, que todo lo que venga sea para sumar y mejore lo presente.
¿Dónde va nuestro Laguna este fin de semana? No, repetís en casa como local, ¿no?
Sí, repetimos, porque comienza la primera vuelta y viene la Vega de Salamanca domingo a las 12 de la mañana en Laguna.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese partido durante la transmisión del Mallorca Valladolid, que coincide en horario. Pedro, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo, como siempre.
A vosotros. Un abrazo. Hasta luego, Juan Carlos.
Hasta luego, Pedro, y vámonos de casa de Pedro del Barrio hasta nuestra emisora en Palma de Mallorca, porque hay que saber cómo hace, qué día espera, qué temperatura hay y sobre todo en qué momento de juego y anímico está el Real Club Deportivo Mallorca. COPE Mallorca, Jordi Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues será casualidad que viene el Valladolid y llega el frío, pero así son las cosas. Este domingo por la mañana en el Estadio Somos va a hacer fresquito. Suponemos que no será como Nuevo Zorrilla, pero va a hacer bastante fresquito, se prevén heladas por la mañana, va a llover durante todo el fin de semana y hasta ahora habíamos tenido veranillo. Bueno, el Mallorca, que necesita urgentemente los puntos, que necesita la victoria, está en posición de descenso, no ha acabado de reaccionar con el técnico interino Pepe Gálvez en los últimos 4 o 5 partidos, y por lo tanto Pepe Gálvez, que se la juega una vez más, ha dicho, de hecho, en la jornada de hoy, que si él ve que no saca el equipo adelante, va a dar un paso al costado como técnico de la casa que es. Solo ha sacado el 30% de los puntos desde que se hiciera cargo, sustituyendo a Xavi Ferrer, que también consiguió el 30% de los puntos. Un Mallorca que no funciona en ataque, que tiene la duda de Pereira por una molestia en el hombro en la banda derecha, y con un posible 11 que sería formado por Timon Bellenreuter en la portería, defensa para Campadaval, Abeldaño, Costas y Oriol en la línea de 4, por delante Juste y Damián Sabater, en las bandas Pereira o Brandon, dependiendo de cómo esté el francés, en la izquierda Moutinho, y arriba estaría Bianchi, por detrás del delantero Brandon, en el hipotético caso de que no tenga que ir a la banda, o bien Coro si finalmente Brandon juega en la banda. Estas son un poco las cábalas para el domingo. El club ha hecho una llamada a la afición, 2 invitaciones por cada abonado. Creemos que habrá mejor aspecto en la grada este domingo. Se recuerda, por supuesto, el 1-5 del Valladolid, el hat-trick de Jonathan Pereira de la pasada temporada. Y Pepe Gálvez, que analiza así al conjunto vallisoletano. Así habla del Real Valladolid de Portugal.
A ver, es un equipo de los que he visto y lo que hemos... La intención de juego es muy parecida a la nuestra, ¿vale? Es un equipo que intenta combinar, que les gusta velocidad de juego. Es un equipo complicado en ese sentido porque quiere tener el protagonismo, ¿no? Pero bueno, nosotros ya te digo, vamos a intentar contrarrestarlo bien, pero es una plantilla de calidad, es un rival difícil, ¿no? Pero todos los partidos son complicados y yo creo que si estamos a nuestro nivel, excepto el último partido, podemos conseguir los 3 puntos, pero es un rival a tener en cuenta.
Bueno, pues esas son las consideraciones que Pepe Gálvez, el cuestionado, hace de cara al partido del próximo domingo. Mañana última sesión, Diego, ¿no?
Sí, mañana sesión ya preparatoria, sesión ya definitiva, en la que Miguel Ángel Portugal probará con el 11 que va a sacar, porque ya lo tiene en la cabeza, el domingo en el partido ante el Mallorca. Importante para acabar la primera vuelta con victoria y sumar 3 puntos que falta le hacen al Real Valladolid.
Mañana a las 4:15, el Real Valladolid B recibe en los anexos a José Zorrilla al Real Burgos, un Valladolid B que esta mañana, por cierto, ha dado una baja, no solamente el conjunto del Betis es el que abre las puertas de salida, y el Atlético Tordesillas, que recibirá en las Salinas el domingo por la tarde al Atlético Bembibre. Nos quedan 10 minutos para llegar a las 4, muchas cosas que contarte. Enseguida repasamos la jornada 13 de rugby con Miguel Ángel Torres.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy pronto podrás vivir en directo toda la magia de Santana. Por primera vez en España, The Magic of Santana. Todos sus éxitos con miembros originales de Santana. Valladolid, 7 de febrero. Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web y en la taquilla del Auditorio Miguel Delibes.
Colabora Restaurante Sera en Laguna de Duero.
Bar La Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, Bar La Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, ¿vamos ya a La Sepia?
Bar La Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y en el local de siempre, en Calle Jesús.
Más de 50 años llevando el nombre de El Salvador a lo más alto. Dos colores en nuestra mente, blanco y negro. Una meta, ganar. Ven y compruébalo disfrutando del mejor rugby en los campos de Pepe Rojo. Este domingo desde las 12:30, Silver Storm El Salvador, Alcobendas Rugby.
Olvidar no podrá El Salvador.
Xavi, made in Valladolid.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 17 de enero, desde las 11:30 de la mañana, Real Club Deportivo Mallorca, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isframi Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Megaluifer Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
8 minutos para las 4, jornada 13 de la Liga de División de Honor de Rugby. Vuelve a Pepe Rojo el domingo 12:30. El Silverstone El Salvador recibe al Alcobendas y a la misma hora el Hernani Rugby será el anfitrión del BRAC Quesos Entre Pinares. Vámonos a buscar la voz autorizada aquí del rugby. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Empezamos por lo de Pepe Rojo, donde la gente ya tiene que pensarse que es conveniente llevarse algo más que una simple chaqueta del chándal, ¿no?
Hombre, gracias a Dios, ya empieza a hacer un poquito de fresco, pero fíjate qué día más bonito se queda hoy. Esperemos que el domingo sea igual, fresquito, pero soleado. Y oye, hay que ir a Pepe Rojo a ver un partidazo. Es el líder de la categoría, a pesar de que tiene el segundo 2 partidos menos, bueno, pues el líder es El Salvador, y se enfrenta al cuarto clasificado. Este cuarto clasificado es la ¿cómo decirlo?, la sorpresa de la liga, porque es un equipo que el año pasado jugaba en División de Honor B, que ha subido, que ha ascendido y que se encuentra en la zona noble de la clasificación. Un equipo muy bien creado, muy bien conjuntado, con un entrenador de postín como es Tiki Inchausti, el seleccionador nacional de Seven, y que esto es lo que va a hacer que tengan más dificultad ganar el domingo en Pepe Rojo. Y me explico, tanto el entrenador Tiki Inchausti como dos de los mejores jugadores de ese equipo de Alcobendas, que son Glenn Rolls, el neozelandés, y sobre todo la estrella del equipo para mí, que es Perico Martín, se encuentran en estos momentos en Gales, porque están con la selección española de Seven disputando un torneo con Irlanda y con Gales preparatorio, pues bueno, pues para los Juegos Olímpicos, que ya lo hemos comentado. Entonces, eso hace que el equipo de Juan Carlos Pérez tenga una cierta ventaja, porque se enfrenta a un equipo que no tiene a su entrenador oficial, ni tiene a Glenn Ross, ni tiene a Perico, que son los mejores. En cualquier caso, será un partido duro, pero vamos, mi opinión es que el queso, siempre estoy mezclando los equipos, que El Salvador va a ganar este partido, pero tiene que tener mucho cuidado porque son muy, muy buenos estos chicos de Alcobendas.
A la misma hora, en la otra parte del tercio norte de la península, en Landare Toki, el Hernani recibe al BRAC Quesos Entre Pinares. De momento no sabemos que el Río se haya apuntado al partido, ¿no?
parece ser que no, que el Urumea está en su sitio y que el Andaretoki, bueno, pues no estará seco porque nunca está seco en invierno, estará mojado, pesado, con barro, pero bueno, se podrá jugar al rugby. Este campo condiciona muchísimo el juego y la trascendencia del partido, porque el Quesos, que es un equipo que suele jugar habitualmente con la línea, pues no lo podrá hacer de en tanta manera porque el barro hace que los juegos tengan que ir con la delantera. Ojo con este partido, para mí es un partido trampa. El Quesos tiene mucho que perder y poco que ganar. Si el Quesos gana al que ahora es el noveno clasificado, todo el mundo dirá, es lo lógico, el Quesos es el segundo. Pero cuidadito, que Hernani en casa es un equipo que siempre presenta muchísimas dificultades. No es lo mismo el Hernani que juega afuera y que recibe palizas, como ya vimos aquí en Pepe Rojo y que lo comentamos el martes. 75-12 le metió el Quesos en la jornada segunda y estoy seguro que ahora eso no va a ocurrir. Cuidado, insisto, además el Quesos viene de perder en la Copa Ibérica en Lisboa. Entonces tiene que tener cuidado, tiene que recuperar sensaciones, tiene que hacerlo bien, y allí seguro que se lo van a poner muy difícil. Partido trampa, ¿eh? Así que, bueno, hablaremos y esperemos que el Quesos consiga la victoria, como así debería ser.
Esperemos que se cumplan los pronósticos y disfrutemos desde las 10 de la mañana de mañana, porque Pepe Rojo va a ser una fiesta del rugby base.
Pues sí, es una de las cosas que más me gusta a mí hablar, que es del rugby base, que cada día tiene más importancia en Valladolid. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, otra vez una nueva edición del torneo de invierno del Salvador, que también organizan, y que, bueno, pues que fíjate, vienen 20 equipos, con 20 clubes, al final habrá 95 equipos participando, 6 categorías, desde los chavales que tienen 4 años hasta los chavales que tienen 16, esas son las 6 categorías que van a participar. Y bueno, una auténtica fiesta del rugby, más de 1.600 participantes y, como siempre, un carácter solidario. Todos los participantes van a donar un euro y ese euro irá destinado a la Asociación de la Lucha contra el Cáncer. Así que bueno, el sábado toda la gente que quiera disfrutar y ver colorido y chavales jugando con un melón en las manos, que se disuelve, vayan a Pepe Rojo desde las 10 de la mañana hasta las 6, que se lo van a pasar fenomenal.
Gracias, Miguel Ángel. Un abrazo hasta el martes y un besazo a tu señora madre, que hoy es la mujer mejor rodeada del mundo. Un saludo.
Y a ti, que es tu cumpleaños. Felicidades, Juan Carlos.
Gracias. Hasta luego.
Adiós.
9 partidos fuera va a tener en la segunda vuelta el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, que vuelve a jugar este fin de semana y lo hará en la cancha de Zornocha. Un hándicap, el de jugar 9 partidos fuera, que analiza de esta mañana su técnico Iñaki Martín.
Es una cosa que llevamos comentando desde el inicio de temporada. Cuando tienes en la segunda vuelta 9 fuera, para un equipo joven como el nuestro es complicado porque no tienes esa experiencia, esa madurez. Nos faltan los capitanes del equipo y bueno, somos un poquito imprevisibles. Somos capaces de hacer el partido de Ávila, que fue malo, y luego hacer el partido de Zaragoza, que fue muy bueno y muy buen controlado, ¿no? Pero bueno, yo creo que más que preocuparme el tener que jugar fuera, me preocupa recuperar, que yo creo que el otro día lo hicimos, el nivel que tuvimos en diciembre. Yo creo que es un equipo que tiene que ir a más, el nuestro, con todos los problemas y las vicisitudes que tenemos, pero que si logramos al menos ser tan maduros y ser tan serios como el otro día de Cambados, pues seguramente vamos a poner las cosas difíciles contra quien juguemos ahí fuera.
Esas son las consideraciones de Iñaki Martín. Y uno de los grandes partidos del fin de semana, al margen del partido que el Aula Cultural jugará en casa contra el Guardés mañana a las 7 de la tarde en Huerta del Rey, se disputa lejos de Valladolid, en Palma del Río, donde el Ars Palma del Río recibe al líder de la categoría, al Atlético de Valladolid Recoletas. Los dos vienen de una larguísima racha de victorias. Alguna vez hay que perder. La pregunta a Nacho González era, ¿cómo afectaría bien a Palma del Río, bien Atlético Valladolid, una hipotética derrota en el partido de mañana?
Después de que ocurra, si ocurre al que le ocurra, pues veremos a ver. El primer empate, por ejemplo, aquí, bueno, pues nos hizo quizá ver que esto no iba a ser sencillo y que teníamos que hacer las cosas muy bien, y quizá una victoria en la primera jornada pues no nos hubiese sentado tan bien. Entonces lo importante es trabajar en el día a día. Yo sigo diciendo, y es una cosa que vengo repitiendo todo el año, que lo importante es ir mejorando día a día. Si vamos, hacemos un buen partido, perdemos y estamos serios y seguimos trabajando, quizá nos puede, o sea, puede ser no positivo, porque perder, pues siempre quieres ganar y siempre quieres sacar los dos puntos, pero no dejará de ser anecdótico, y si ganamos y seguimos trabajando, pues maravillosamente bien. Ahora nuestra prioridad es intentar ganar allí, y después, pues ocurra lo que ocurra, pues seguir trabajando, porque ganemos o perdamos, quedarán 14 jornadas más el partido aplazado. En una liga que yo siempre digo que se ha demostrado igualadísima, aunque los dos equipos llevamos muchos partidos seguidos ganando, pero hemos visto como equipos de la parte baja o en puestos de descenso tutean a equipos de Asobal de la parte alta. Entonces, pues en sus casas, sobre todo, pues somos conscientes de la dificultad del día a día.
Nos vamos, llegan las 4 de la tarde aquí en COPE.